Carrera, es hora de ir directo al grano. Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Soprole, sano y rico, ese es nuestro único sello. Y sí, vivamos mejor en él y el nuevo sitio web larraínvial.com.
Queridos amigos y amigas de Directo al Grano, terminando la semana, último día, nadie se enoja, como dicen los días viernes, ¿no es cierto?
Y terminando el semestre escolar.
Y sí, terminando, claro. Algunos terminaron el miércoles, mi hija salió de vacaciones de invierno el miércoles, con mi partner Gonzalo de la Carrera. ¿Cómo estamos, partnercito?
Buenas tardes, Ceci, ¿cómo estás?
Bien, cansada, pero bien. Contenta, señor, contenta, como decía el padre Hurtado. Saludamos a nuestros panelistas de los días viernes, los jóvenes, Winner, Power. ¿Cómo está? ¿Estás bien o no? ¿No? ¿Sub 40 o sub 35?
Sub 35.
Y yo sub 40.
Ah, miércale, ya, o sea, sub 38 por ahí.
Sí, exactamente.
Sub 38, Guillermo Ramírez, candidato a diputado de la UDI por Las Condes, Vitacura, Barnechea, La Reina, Peñalolén, también vicepresidente de la UDI.
Muy buenas tardes, Cecilia Pérez, Gonzalo, Miguel.
Y Miguel Crispi, fundador de Revolución Democrático, candidato a diputado por el glorioso distrito donde está la comuna de La Florida, Puente Alto, Pirque, San José y La Pintana. ¿Cómo estamos, Miguel?
Bien, pues buenas tardes a todos. Feliz de estar acá para cerrar esta semana intensa, pero de harto análisis y hartas proyecciones.
Así que, dime la verdad. ¿Puedo hacer una pregunta?
Pero
la verdad.
Por favor.
Partamos.
¿Estás contento con el resultado del Frente Amplio en la primaria?
Yo creo que por nuestro resultado estoy satisfecho. ¿Contento? No, creo que pudo haber sido mejor, pero satisfecho. Creo que a la derecha claramente sacó una votación que nadie se esperaba. Pero para nosotros es, no sé, lo que hicimos en 5 meses, en una primaria con pocos recursos, sin experiencia, sin una coalición aceitada de hace muchos años, es un buen resultado. Eso nos da un pie, o sea, eso es un 10% en la próxima elección. Un 10% pesa harto en Chile. Y podemos seguir creciendo, llegar al 15%, pasar a segunda vuelta.
¿Pero estamos con el 15% se pasa a segunda vuelta?
No, pues, o sea, partimos de ese 10%, y tenemos que hacer el trabajo. Yo también veo que nuestro adversario, que es hoy día directamente Alejandro Guillé y la nueva mayoría, sí, no están, sí, haciendo su trabajo, siguen la siesta. Así que tenemos todo por delante.
Es mucho peor. Yo ahora, que hemos estado toda la semana, Gonza, con el tema de la siesta, ayer no sé si leyeron la segunda, la entrevista a Camilo Escalona. Sí, Camilo Escalona dice una cuestión que es brutal, pero que yo se la creo, así como están las cosas la nueva mayoría. Él dice, acá hay una operación, no dice operación, tampoco es complote, algo parecido.
Dice operación, yo creo.
Operación,
sí, creo que
acá hay una operación política.
Dentro, no, es un chilenismo, no me acuerdo cuál es, pero...
Acá hay, pero no importa, acá hay una operación política. No, acá hay una operación política.
Chamullo, no
dijo eso. Acá hay una operación política dentro de la nueva mayoría para bajar a Alejandro Guillé, bajar a Carolina Goit y buscar a Ricardo Lagos.
De nuevo.
Y si Ricardo Lagos dice que no, a José Miguel Insulza. Y cuando tú lees las declaraciones del día de hoy de Guido Girardi, en la revista Cosas que hace la Claudia Álamo, la periodista Claudia Álamo, donde Girardi dice textual, estamos hablando de una persona que es conocida públicamente como uno de los controladores del PPD, o sea, que es de que el hombre lo dice con algo de piso, lo dice. Dice, Guillé es un castigo a nosotros mismos. Alejandro surge de nuestra incapacidad para elaborar nuevas respuestas. Fue un error que Lagos se bajara. En el actual contexto, Lagos sería más hoy que ayer.
Yo ayer escribí una columna que no tiene ninguna intencionalidad respecto a lo que pasa con la nueva mayoría, me da lo mismo, la verdad. Pero creo que en la crítica que hubo de la nueva mayoría hacia la votación del Frente Amplio, hay una cosa que ellos se olvidan, que es que ellos no tuvieron coraje, que es lo que nosotros sí tuvimos para enfrentar una elección con mucha incertidumbre, de en primer lugar el Partido Socialista elegir a uno de los suyos. O sea, pasó Isabel Allende, que dijo que si iba a Lagos no iba. Después iba a Lagos. Después Atria, que si no había consulta él no iba. Después Insulza y termina yendo ninguno. Y por el otro lado, Carolina Goic, que no tienen el coraje de ir a una primaria donde tenían todas las de perder. Y hoy día tienen un candidato que no les gusta, que es un candidato que, a mi juicio, como candidato en
está
sí,
hablando Miguel Crispi,
es un buen,
Revolución Democrática.
Es un buen candidato. Alejandro Guillé, pero es un buen candidato para sí mismo, pero acá hay una coalición que se defondó, que no tiene proyecto, y eso, la verdad, es que toda esta que lo diga Escalona y Girardi no es menor, porque no son personas que anden como dando señales al voleo en medios de comunicación.
Lo que se da cuenta la nueva mayoría es que Guillé era muy buen candidato hasta ser candidato.
Mira,
o sea, lo que quiero decir es que una vez que fue candidato, una persona que tenía reconocimiento público, se dieron cuenta que no es capaz de articular nada, que no es capaz de hacer un proyecto de
convengamos que esto tiene que ser en equipo. A mí me pasa que yo pensemos un poquito antes de Alejandro Guille, antes que apareciera, la nueva mayoría tampoco tenía una candidatura, no tenía candidato, lo que tú miraras no era algo que acomodara ni gustara. Cuando aparece Alejandro Guille, no quiero ser inexacta, pero un dirigente del Partido Radical dijo públicamente: descubrimos la minita de oro. Cuando la minita de oro iba subiendo. Pero usted, que hoy día la minita de oro, hay encuestas en que empata o que directamente pierde frente a Beatriz Sánchez. Entonces, cuando la minita de oro se les empieza a desfondar, como dice Miguel, cuando empieza a ser contradictorio, y es contradictorio porque él viene de un mundo distinto al político, y es súper difícil entrar al mundo político siendo independiente, no teniendo los mismos códigos, y finalmente uno se da cuenta que la nueva mayoría no solamente no lo quieren, no lo respetan. Es la misma nueva mayoría donde han dicho que no tiene, que el candidato hay que armar la idea, hay que proponer el programa como si fuera interdicto.
Tenemos que darle contenido.
Interdicto.
Lo que dijo Camilo Escalona, era chanchullo, no dice, para eso son payasadas, no se pueden bajar las candidaturas por conspiraciones de pacotilla. Esas son las palabras.
Déjame hacer un alcance sobre este tema. Tampoco es mi coalición, yo soy de Chile Vamos y en fin.
Guillermo Ramírez.
Yo el martes en la mañana fui invitado a debatir, como todos los martes, contra Fernando Atria en esta misma radio a las 9 de la mañana, y yo lo que dije en ese programa era que iban a intentar
de Pilar Molina
es que iban a intentar a bajar tanto a Guille como a Goich. La Pilar Molina abría los ojos así grande, y Atria dijo que era completamente delirante lo que yo estaba diciendo. Y yo lo decía, después, dos días después aparece Lagos y Girardi dándome la razón.
Es que el martes es delirante, quizás el viernes ya no es.
Claro, exacto.
Ya habían cambiado las cosas.
Tú les diste la idea.
No, y yo les voy a explicar por qué yo le dije esto a la Pilar Molina y a Fernando Atria, que Fernando se molestó y la Pilar lo encontró interesante, que es que tú... A ver, la única opción para que la nueva mayoría pueda pasar a segunda vuelta y eventualmente ganar es que haya una intervención brutal del Estado en esta elección. Eso es ilegal, eso es poco ético, pero ellos no tienen otra salida, lo han hecho siempre y lo quieren volver a hacer. Si es que hay dos candidatos de la nueva mayoría...
¿Por qué dices que lo quieren volver a hacer? ¿Cómo?
Porque es la única forma en que ellos tienen de intentar ganarle a Sebastián Piñera. Yo creo que igual no les va a resultar.
Pero igual es una afirmación como fuerte, ¿en base a qué?
Basada en que siempre lo han hecho. Entonces, mira, si tú tienes dos candidatos, uno de la Democracia Cristiana y otro... del resto del bloque, tú no puedes hacer intervención electoral, porque si tú tienes al gobernador de C, por decir algo, haciendo algún tipo de intervención por Goich, el intendente que es PR dice, no, pues estáis perjudicando a mi candidato. Si el subsecretario PS hace intervención electoral por Guillé, entonces el ministro de C dice, bueno, no, pues estáis perjudicando a mi candidato. Entonces el gobierno que quiere meterse en la elección y tratar de influir de mala manera está completamente paralizado porque tiene dos candidatos. Y como Goich no se va a bajar,
interesante,
porque Guillé, como Goich no se va a bajar porque Guillé es muy de izquierda para ellos y la de C ya está aburrida de ser vagón de cola, entonces la única opción para que tengan un solo candidato y para hacer la intervención electoral, en la cual la izquierda siempre ha sido madre y maestra, necesitan bajarlos a los dos y poner un candidato que satisfaga tanto a la Democracia Cristiana como a las otras fuerzas
de la nueva mayoría.
Bueno, yo dije en ese programa que el candidato número uno obviamente es Ricardo Lagos y que el número dos Insulza, si son las dos figuras más importantes que tienen. Y si lo haces de esa manera, unes a la coalición, pero mucho más importante que eso, puedes activar esa intervención electoral a la que la Constitución ya no
acostumbró. Yo creo, Gonza, que comparto totalmente tu línea lógica, y no es House of Cards esta cuestión. se está dando la nueva mayoría, yo lo digo hoy día en el Diario Financiero, está tan desesperada, y eso es una realidad, que uno consigna la desesperación, los tremendos errores políticos que comete, que son libretos de niños de prekinder que uno no puede hacer. Pero es, a mí la única parte de esa línea que me parece un poquitito inverosímil, nunca delirante, inverosímil, es si Ricardo Lagos estaría dispuesto, porque yo siento que a él le hicieron un asesinato político del mismo PS. ¿Cómo tú haces? ¿Cómo revivió un muerto?
Es que en política no hay muertos.
Sí, lo otro, acuérdate que esto no es primera vez que ha pasado que hay que sustituir candidatos en último minuto. Evelyn Matei fue una candidata que tuvo que sustituir a Longueira. Vigi, años atrás, cuando tuvo esta crisis.
Cuando
era el hombre, tuvo la crisis existencial y se bajó, después volvió. Yo creo que es perfectamente posible en un escenario donde viene cayendo Guillé, pero muy fuerte. Si la gente se olvida que en enero Guillé empataba con Sebastián Piñera en las preferencias y hoy día está en la mitad. En la tendencia es
a la baja, sí.
Es demoledor. Pero fíjate que en realidad tu teoría, que suena a House of Cards, si uno la acerca y dice, bueno, ¿qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, tenemos, Miguel Crispe, el ejemplo de el lobby tremendo que se hizo en el caso del Sename por parte del gobierno, donde 5 ministros, ¿no es cierto?, se desplegaron en el Congreso. Uno de ellos, el ministro de Hacienda, no tiene nada más importante, el ministro Valdés, que tiene a Chile en una situación donde no alcanzan los pesos, que andar preocupado de el Sename, que no es ni siquiera su cartera. Y a mí lo que me preocupa, la señal que hubo esta semana, es que de alguna manera uno se da cuenta que los poderes del Estado están perdiendo la independencia que tienen, porque del momento que el gobierno es capaz de cooptar a todo el Parlamento, ¿no es cierto?, mediante una presión insólita, uno dice, bueno, en realidad aquí actuó libremente el poder fiscalizador del Parlamento. Informe de 538 páginas que tenía solo dos párrafos respecto a Javiera Blanco y 537 páginas y media respecto a cómo mejorar el tema del Sename, se votó a la basura por Javiera Blanco, y uno empieza a preguntarse, bueno, ¿quién es Javiera Blanco entonces? Porque ayer hubo un tuit de alguien muy interesante, dijo, yo hasta aquí suponía que habían tres poderes del Estado, pero hay cuatro. El cuarto poder es Javiera Blanco, el ejecutivo es el legislativo judicial más Javiera Blanco.
Ahí me cae también la Javiera Blanco.
Sí, el problema no es Javiera Blanco. No,
es que ese es el punto. O sea, más allá de que tienes toda la razón, de que hay muchas cosas que Chile se pregunta legítimamente, o muchos chinos te dicen, ¿qué sabe? De hecho, han salido columnas. Javiera Blanco, a mí me cae bien la Javiera Blanco.
Pero ¿sabes qué, Gonzalo? Yo creo que recurrentemente, como tú haces como una crítica respecto a la independencia de los poderes. Sí. Y yo creo que cada poder, o sea, el Parlamento es responsable respecto a la fuerza que tiene para legislar, para fiscalizar, o sea, como que el gobierno, yo no, me parece que fue terrible lo que pasó, me parece que también es terrible respecto al Sename, no sé, por ejemplo, Giorgio y Gabriel no votaron en contra, y no hay espacio para argumentar. No hay espacio, o sea, aquí el único espacio que uno tiene para decir por qué hace algo está en 120 caracteres en Twitter. Si tú no eres capaz de convencer a alguien en 120 caracteres, entonces sonaste. Y me parece que lo que hizo el gobierno está pésimo, pero decir que acá hay como que se pierde la independencia de un poder del Estado, en este caso del legislativo, no es así. O sea, en el Parlamento se construye en mayoría. Y acá hay un mundo parlamentario que está muy desalineado de los bienes públicos, que está muy desalineado de las cosas que realmente importan, y ese es el problema.
Pero perdón, ¿cómo votaron Boric y Jackson? ¿Se abstuvieron?
No, Giorgio se abstuvo, Gabriel votó en contra.
En contra, porque dijo que él era
insuficiente.
Que él era partidario del informe minoría de René Zafirio, y que generalmente se llevan los dos informes.
Y claro, y Giorgio se abstuvo porque, sumado a eso, no quería dar la señal de que estaba alineándose con el lobby del gobierno, y por tanto se abstuvo. Pero más allá, es como que hay una suposición, y creo que cuando hablamos de los políticos, y en eso nosotros también con el Guille, que estamos aspirando a ir al Congreso, Guillermo es vicepresidente de un partido, yo fundé un partido, creo que hay un clima realmente muy dañino. Yo lo vi, o sea, uno lo ve como en el primer debate de Chile Vamos, en esta entrevista que le hacen a Piñera, SNN, después, o sea, cuando un periodista le hace una pregunta a un político es como si estuviera hablando con un narcotraficante. Y cuando habla con otra persona, con un futbolista, es como una entrevista más light. Y creo que hay que darle espacio, a lo menos a quienes están aspirando a refrescar esto, a que den su argumento. O sea, no puede ser que te pongan de una... Se traza una línea y tú estás de un lado, eres bueno, te pones del otro lado y estás malo.
Esto conducido por la Presidenta de la República. Entonces, si hubo una comisión investigadora, y las razones que te dan después de esta intervención son todas falsas, porque las razones principales que dicen es que el informe era incompleto, que el informe no se hace cargo de que esta institución venía desde tiempo inmemorable, cuando la misma comisión investigadora decidió investigar cierto periodo, no me sé exactamente los años 2012 al 2014,
2013
a la fecha.
Porque ya se había investigado.
Entonces,
cuando te
dicen de que el gobierno intervino porque no quiere resumir la responsabilidad política, no solo de ellos, sino que esta responsabilidad política es compartida por todos los gobiernos anteriores, se olvida decir una gran verdad a la población. Ellos, donde tienen mayoría, el gobierno, en la Cámara, decidieron que el informe solamente se referirá a este periodo de tiempo. Y por lo tanto, lo que se estaba jugando era cuál era la eficiencia, la ejecución y las responsabilidades políticas.
64 propuestas levantó la comisión.
Exactamente, durante este periodo. Entonces, cuando sale la presidenta de la República, o sale la candidata a presidenta de la Democracia Cristiana a decir que en realidad esto no en ningún sentido en responsabilizar a alguien en específico, cuando lo que se está buscando es exactamente cuáles son las responsabilidades políticas que hubieron y cómo mejorar, y se le miente a la población y se le dice que en realidad aquí se confunde, esto no es responsabilidad nuestra sino que es responsabilidad de todos, entonces echemos para atrás todo lo que trabajamos durante un año. Es poco serio.
Pongamos el contexto de eso, porque yo creo que también parte de la responsabilidad política, si queremos algunos ir cambiando el nivel de lo que está pasando, es decir la verdad. Aquí hubo dos comisiones Sename, Sename 1 y Sename 2. Sename 1, que la presidió René Zafirio en su minuto, consignó responsabilidades del Estado de Chile, de los gobiernos de Chile, desde por lo menos desde el gobierno, recuerdo yo, de Eduardo Frei a la fecha. O sea, de Eduardo Frei a el gobierno del presidente Piñera, para ser bien exacta. E hizo 200 propuestas. Ahí están en ese informe. 200 propuestas, cómo mejorar el Servicio Nacional de Menores, etcétera. Cuando viene la propuesta, o sea, la muerte de Lisset, se hace la comisión investigadora Sename 2, que es esta, donde el mandato de la comisión señala que hay que revisar en qué está la evaluación de las 200 propuestas que se habían acordado y que el Ejecutivo había asumido como tal. Y por eso es del 2013 a la fecha. No es que se quisiera dejar sin responsabilidad a las autoridades de los gobiernos anteriores. Esas ya estaban. Eso ya se habían sancionado, eso ya se habían relevado la opinión pública. Entonces, cuando algunos dicen, no, lo que pasa es que acá el informe solamente buscaba apuntar al gobierno de Michelle Bachelet, ellos mismos hicieron el mandato, pero no, y además así, con mayoría,
o sea,
de...
No, no es así, o sea, la respuesta que da... Pues yo creo que no puede ser que todos, por ejemplo, quienes hayan votado en contra, sea porque el gobierno les hizo lobby. Porque uno no puede creer genuinamente de que alguien votó y tenía un argumento para votar en contra.
Porque las personas que votaron a favor en la comisión...
Yo voy a dejar, votó con el gobierno.
No, yo te estoy hablando Camila Vallejo, por ejemplo.
Pues Camila, yo no estoy hablando de Camila Vallejo, bueno, estoy hablando de aquí. ¿Cuántas decenas de parlamentarios votaron en contra?
¿Yo puedo opinar un segundo sobre el tema del Sename?
¿Podemos a opinar a la vuelta?
Sí, por supuesto.
Gracias.
Usted manda.
Enzo Prole tiene un sello. Hacen productos sanos y ricos. Por eso llevan 10 años mejorando sus recetas. Hoy el 80% de sus productos están libres de sellos. Vida saludable, productos sanos y ricos. Ese es el único sello de Enzo Prole. Bueno, y hablando de actualidad, los quiero invitar a abrir una puerta a una nueva energía limpia y eficiente. Porque con Enel abrimos la puerta a un mejor mundo en el que podemos vivir juntos. Si necesitas información sobre inversiones, te invitamos a que ingreses al nuevo sitio web de La Red Invial, un lugar donde encontrarás contenido financiero, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque laredinvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos. Estamos conversando con Guillermo Ramírez, vicepresidente de la UDI, y Miguel Crispi, fundador de Revolución Democrática Frente Amplio. Vamos a una pausa y volvemos con Directo al Grano.
Las chicas explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
Bien, señoras y señores, estamos en vivo desde Italia para un partido histórico que marcará la vida de estos jugadores chilenos. A continuación, la formación del equipo nacional. Con el número 1 entra Pelusa, el número 3 Calabacita, y con la casaquilla número 9 entra el histórico Van Bam.
Abre la puerta para cumplir tus sueños y ser el próximo ídolo del fútbol mundial. Ya comienza la Copa en el 2017, el torneo infantil más importante de Chile, que permite cumplir el sueño de viajar a Italia junto a Iván Zamorano a enfrentar al Inter de Milán. En el una puerta abierta a un mundo nuevo.
Cuando piensas con futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con futuro. Somos CCHC.
¿Les ha pasado que a veces miran su techo y les da un poco de plancha como está? No te preocupes, ven y aprovecha en Easy 4x3 en planchas Incalum con tarjeta Cencosud y dale las mejores terminaciones a todos tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación con productos y ofertas increíbles. Descubre más productos y ofertas como esta en Easy.cl. Easy, vivamos mejor.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Todos sabemos que Easy es el lugar donde puedes encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación con los precios más convenientes. Easy, vivamos mejor. Ni una, ni dos, ni tres. Cuando se hacen las cosas bien, el reconocimiento llega a 4 veces. La Red Invial es distinguido por las prestigiosas revistas de Banker and Professional Wealth Management como la mejor entidad asesora para inversiones para clientes de alto patrimonio en Chile. Si usted quiere compartir su opinión, háganlo en nuestro Twitter, @algrano921, o en el Twitter de nuestros panelistas, @GMO Ramírez, Guillermo Ramírez, y @MiguelCrispiS, o el de mi partner, @CeciPérez1.
Con número
Mira, estamos conversando el tema del informe Sename. Es que, Miguel, cuando sale Ramón Faría, que no es precisamente derecha, y él dice que fue víctima de un lobby brutal por parte del gobierno, y los cinco ministros se desplegaron y visitaron a toda la bancada.
Estoy de acuerdo contigo.
E hicieron cambiar algo que iba a ser votado favorablemente, y lo hicieron cambiar y rechazar. Acuérdate que hasta Camila Vallejo, que lloró por estos niños del Sename, decidió abstenerse, con lo cual es lo mismo que no aprobar el informe. Uno dice, bueno, aquí el poder, el gobierno, el poder ejecutivo, se intervino en la labor fiscalizadora y dejó en cero todo un proyecto de todo un año, pasándose por el aro las necesidades de los niños de Chile. A mí me parece curioso, me parece lamentable, y creo que en realidad cualquier comisión investigadora que se cree de aquí en adelante por cualquier cosa, la gente no les va a creer absolutamente nada.
Que las
nada.
Comisiones nadie les cree.
Perdón. ¿Tú ibas a decir algo de Sename?
Sí, no, es que no he podido opinar sobre este tema. Me interesa decir un par de cosas muy
pequeñas. Opina, Guille.
Sí, no, perdón. Es que me interesa decir un par de cosas que
Frente Amplio
no,
le está quitando la palabra
que
a la
no
UDI.
Se han dicho. Yo creo que de verdad lo que pasó fue triste, por muchas razones, pero triste, lo cuento penoso. Primero porque este es el tipo de cosas que desprestigian a nuestro Parlamento. O sea, la política hoy día está más desprestigiada que la semana pasada gracias al escandaloso o la escandalosa votación del Sename en la Cámara de Diputados esta semana. Creo además que es triste porque al final el gobierno decidió poner intereses que son mezquinos por sobre los intereses de los niños, que es el tema de fondo de lo cual estamos hablando. Digamos las cosas como son. La razón por la cual la presidenta dio la orden de hacer este lobby feroz para que no se aprobara el informe es porque si el informe se aprobaba, ¿qué explicación posible podría haber cabido para justificar el nombramiento de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado? Ese nombramiento que ya había sido cuestionado y que es atribución exclusiva de la presidenta de la República y que ella decidió hacerlo sin la anuencia incluso de personas de la nueva mayoría, según tengo entendido. ¿Cómo podría ella defender ese nombramiento si se aprobaba en la comisión de Sename 2 estas tremendas irregularidades o esta responsabilidad que tendría la ministra Blanco en el caso del Sename? Probablemente el caso más triste que hemos visto en los últimos años. Respecto de los parlamentarios de la nueva mayoría y también del Frente Amplio, incluyendo a Boric y a Jackson, la verdad es que esto es triste porque ellos creen que la gente es idiota y han tratado a la gente como idiota. Cuando, y te lo digo con respeto...
¿Cuántas declaraciones? ¿Por qué?
Yo te lo digo con respeto, Miguel.
No, pero no me pongas al día, hablas con respeto tratando de idiotas
no,
a Jackson y Gabriel Boric.
No, dije que ellos han tratado como idiotas a la ciudadanía. No he dicho que Gabriel y yo sean idiotas. De hecho, yo no pienso eso. La verdad es que cuando tú dices que el informe es insuficiente y que por lo tanto tú lo votas en contra, en el fondo, si tú quieres llegar a 100 y el informe llega a 70, lo razonable no es dejarlo en cero. No es razonable votar en contra un informe largo que daba cuenta de un montón de irregularidades, que daba cuenta de un montón de responsables, que tenía 64 o no sé cuántas medidas, y dejar todo eso en cero porque te parecía que tenían que haber 10 medidas más. Eso no es razonable. Eso es tratar a la gente como idiota.
¿Pero por qué?
Porque todo
no es razonable. ¿Quién eres tú para decir qué es lo razonable y lo no razonable?
Bueno, yo encuentro que no es razonable. Tú puedes defender aquí tu punto. ¿Por qué tú crees que es razonable cuando tú quieres llegar a 100 y estás en 80 dejarlo en cero? No es razonable. Porque sabemos que no va a haber una comisión Sename 3, porque después del lobby feroz que se hizo por parte del gobierno, claramente no están las condiciones para que los parlamentarios de la nueva mayoría y el gobierno, que tienen la mayoría en el Parlamento, quieran empujar otra comisión investigadora del Sename. Sobre todo cuando sabemos que la última comisión duró más de un año y queda menos de un año para que este gobierno se acabe. Con lo cual no vamos a tener humo blanco si es que eventualmente hubiera una comisión Sename 3. Entonces, esta cuestión de tirar la pelota para el córner y no hacerse responsable de que votaste en contra un informe que era bastante prolijo y que tenía detrás bastante trabajo, con la excusa de que era insuficiente, como diciendo, no, yo no lo estoy votando en contra porque quiera proteger a alguien, lo estoy votando en contra porque hay que ser más duro aún, no es creíble. No es creíble.
Es bien singular el caso de que un gobierno quisiera hacerse un autogol como este, ¿eh? Porque fíjate que el asumir el costo político por proteger a Javiera Blanco da para sospechar mucho con Miguel, porque dice, en realidad, tú estarías dispuesto, si aquí en política, siendo pragmático, el hilo siempre se corta por los demás delgados. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía para este gobierno asumir el costo político de las proporciones que tiene el no defender a los niños de Chile y el meterse en este tremendo embrollo por dos párrafos que tienen que ver con Javier Blanco?
Sí, no, yo no lo entiendo.
Por el tema y yo lo que protegió a la presidenta.
Yo lo que quisiera como aclarar como en el debate. Yo creo que estoy súper de acuerdo con Guillermo. Yo lo que uno ve en la discusión pública respecto a lo que pasó al Sename es muy, muy triste. O sea, creo que la ciudadanía además puede entender poco, como de esto de chimuchina, o sea, esta discusión al final es todo es personalista. ¿Dónde está como la discusión de fondo? Yo creo que el informe 1...
Estaba en el informe, claro.
Y el informe 1, el informe 2, pero también de una teatralidad, porque es un informe que no tiene ninguna no es vinculante. El único que, o sea, y nosotros sabemos que hoy día en el estado actual de la política, con un gobierno que está terminando, las responsabilidades políticas, bueno, y ¿en qué va a afectar? ¿Va a cambiar realmente la política pública respecto al Sename? Yo creo que poco. Entiendo que son procesos que están, o sea, si existen las comisiones, bueno, tratemos de usarlas, pero parece pregunta, que están, Miguel, mal usados.
¿Tú crees que si se hubiese aprobado, que Javier Blanco había tenido que renunciar al Consejo de Defensa del Estado?
No, yo creo que no hubiera renunciado.
Yo
creo que no hubiera pasado nada. Es el tema. Yo creo que no hubiera pasado nada. Pero lo que... Sí, pero es que pasan cosas impresentables todos los días y no pasa nada. Y eso es lo que la gente le molesta. Y déjame, Cecilia, como... Porque lo que dice Guillermo es que él no encuentra razonable que... y que básicamente Giorgio y Gabriel tratan de tonta a la gente. Y yo creo que de idiota, sí. Creo que es tu punto de vista, Guillermo. O sea, los argumentos que pone Giorgio, por ejemplo, para abstenerse, dice: en primer lugar, era condescendiente con los responsables y no los incluía a todos. Informe minoría, que era el desafío. Además, incluía a Javiera Blanco, a José Antonio Gómez, Marcela Labraña, Solange Huerta. En segundo lugar, promovía un aumento de recursos a los mismos organismos colaboradores que generan falencias en las administraciones de los servicios. Tercero, no proponía un plan de reparación propio de la vulneración de los derechos humanos con los que se ocurrió. ¿Cuánto es lo aceptable? Bueno, cada uno lo define desde su posición política y de lo que cree. Que tú creas que tengas la verdad para decir que el otro no es razonable y trata de idiota a la gente, me parece que...
¿Hay más posibilidades de reparación habiendo aprobado o rechazado el informe?
Un segundo. El informe que yo lo vi, y yo puedo compartir que cada uno tiene sus propias apreciaciones políticas, ideológicas, incluso emocionales, sobre todo en este tema, incluso emocionales, para poder decir A, B o C. O sea, yo no tengo ni una duda que el compromiso que ha tenido, por ejemplo, René Zafirio, diputado independiente, y votó en contra, su informe era mucho más duro. Pero yo hubiese votado a favor, no por Javiera Blanco, sino porque yo creo que era un paso, y un paso importante, porque no solamente Javiera Blanco, si uno ve el informe, yo lo leí entero, son tres líneas, tal como lo dice Ramón Faría. Lo importante es el diagnóstico que hay en ese informe y finalmente las propuestas, que van en la misma línea que dice Giorgio y Gabriel, que podrían haber sido
más intensas.
Más intensas, por supuesto. Pero ¿sabéis cuál es mi único tema? Yo creo que en eso vamos a coincidir todos. Donde finalmente está la putrefacción y donde finalmente el gobierno se hizo un tremendo autogol al que los chilenos, porque convengamos, acá se formó la opinión que el gobierno a través de los ministros hicieron lobby, o más bien presionaron a sus ministros con una minuta que es pública de que no había que votar, y las razones eran políticas. Nunca estuvo en esa minuta los niños. Entonces llevamos una semana hablando de la Javiera Blanco, una semana hablando de la presidenta Bachelet, una semana hablando ¿y dónde están los niños? Y esa es la angustia que me produce. O sea, nuevamente, los políticos invisibilizamos el tema de fondo. Y eso es súper triste. Vamos, Arielcito, un contacto con nuestro departamento de prensa. Cristóbal Versesio, ¿cómo están las noticias?
Cinco hombres caminaban subiendo a saltos y buscando.
De lunes a viernes, sembrando letras chilenas. Una serie radio teatralizada de un cuento de autor chileno.
Y mientras me ponía las espuelas, le pregunté.
Un capítulo diario, de lunes a viernes, a las 22 horas y a la 1 de la mañana. Y si se perdió algún capítulo, el cuento completo el sábado, a la 1 y media de la tarde y a las 12 de la noche.
El mundo es como lo digo yo.
Sembrando letras chilenas, una serie radio teatralizada por Agricultura. Opinión de verdad.
Con todo lo que hago en mi vida, me estoy haciendo cargo de mi futuro. Por eso, yo uso mi AFP y sus beneficios a mi favor, porque quiero que me informen de forma simple y transparente. Yo sé el capital que tengo y la pensión que quiero. Sé todo lo que tengo que hacer para alcanzarla. En mi AFP me asesoran para tener la mejor pensión.
En AFP Capital, tu capital importa. Por eso te entregamos las herramientas y la asesoría de manera fácil, simple y transparente, para que alcances tu mejor jubilación. En AFP Capital, tu capital importa.
Esta temporada se viene difícil, compadre. Que Trump, que Putin, que los chinos.
Ah, la buena fruta se exporta igual. Con Camap, olvídese. Fruta firme, larga vida, perfecta para la exportación.
Tiene razón, ¿ah? ¿Eh? Con Camap no fue bien el año pasado. Y nos va a ir bien ahora. Ay, señor, qué alivio.
Usted lo sabe. Camap 26 es su mejor aliado en la obtención de fruta de buena calidad. Vaya a la segura. Además, Camap 26 es 100% efectivo en controlar el palo negro en uva de mesa. Camap 26, pídalo a su distribuidor. Un producto de AgroConnection. Cuidamos el medio ambiente.
¿Necesitas neumáticos? En Aceván somos distribuidores Bridgestone Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Infórmate y agenda una visita al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Aceván.
Presenta la temperatura del día de hoy, Rotary House.
La temperatura el día de hoy es de 8 grados, sensación térmica de 23 grados, con 70 amigos en tu casa y tus padres en Honolulu.
¡Carrete!
El clima está en tu cabeza. Winter is Hot by Rotary Krause. Descubre la nueva colección de anteojos de sol desde $7,990 y mira el invierno como una gran temporada. Winter is Hot by Rotary Krause. Para más información ingresa a www.rik.cl.
El fútbol no para,
nosotros tampoco.
Este domingo, desde las 11 de la mañana, volvemos a las canchas nacionales y con toda la pasión de la Copa Chile MTS. Desde el Fiscal de Talca, no te pierdas el choque de Piducanos y Cruzados. Y más tarde, desde la Cuarta Región, se enfrentan Papayeros y Albos. Recuerda, este domingo, desde las 11 de la mañana, Rangers, Católica y La Serena, Colo Colo. Copa Chile MTS.
Solo por Deportes en Agricultura.
Solo por la 92.1 FM.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Todos sabemos que Easy es el lugar donde puedes encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación con los precios más convenientes. Easy, vivamos mejor. Bueno, y hablando de actualidad, hoy los quiero invitar a abrir una puerta a una nueva energía, limpia y eficiente. Porque con Enel abrimos la puerta a un mejor mundo en el que podemos vivir juntos. En Soprole tenemos un sello, hacemos productos sanos y ricos. Por eso también apoyamos la vida saludable a través del programa de deporte escolar más masivo del país, que reúne cada año a más de 2 millones de personas de Arica a Punta Arena. Vida saludable y productos sanos y ricos, ese es nuestro único sello.
Vamos con otro tema, Guille Ramírez, Miguel Crispi, UDI Revolución Democrática. La presidenta Bachelet en el programa CNN Íntimo que hace Matilde Burgos, ayer señaló que va a cerrar Punta Peuco antes del fin de su mandato, así se entendió al menos. Ella dijo que frente a la consulta sobre la promesa que le realizó a Carmen Gloria Quintana, una de las víctimas del caso Quemados, de cerrar el penal de Punta Peuco durante su mandato, la presidenta señaló: yo voy a cumplir todas las promesas que he hecho y que esté en mis manos hacerlo. También le preguntaron sobre eventuales indultos a violadores de derechos humanos que cumplen condena en Punta Peuco. Y la presidenta aclaró que durante el gobierno de Sebastián Piñera se eliminó el indulto presidencial y que dichos casos son vistos por el Ministerio de Justicia. Junto con ella, la jefa de Estado aseguró que también los exmilitares que buscan este perdón, vale decir el indulto, deben cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, que se hayan hecho responsables, que hayan contribuido a la verdad y permitido que los familiares de los ejecutados y torturados puedan decir: sabemos qué pasó con nuestros familiares, podemos descansar en paz. Agregó la presidenta: no está cerrada la puerta, pero también exige parte de las personas que estén en condiciones de haberse arrepentido y contribuir a la verdad. Vamos al fondo, después a la sutileza. El indulto presidencial sigue existiendo. O sea, yo creo que tuvo una equivocación la presidenta Bachelet. Lo que pasa es que las medidas de cuando ya la gente estaba condenada, Guille, son, por ejemplo, las salidas dominicales, el adelanto, el cumplimiento de la condena, hoy día efectivamente son vistas absolutamente técnicamente por el Ministerio de Justicia, pero el indulto presidencial sigue siendo una herramienta que hoy día se utiliza, o sea, se podría. ¿Qué piensas tú sobre el hecho de que la presidenta Bachelet cierre Punta Peuco?
Primero, muy rápido, a mí no me gusta que exista la figura de indulto presidencial. Creo que es un reserva un poquito monárquico, en que los poderes se concentraban en una persona. Yo en vez prefiero tener leyes que establezcan claramente cuando una persona
Requisitos claros, certezas.
Sí. Y yo creo que eso tiene que ser parejo para todos. Y si una persona tiene más de una cierta cantidad de años, tiene de tal forma deteriorada la salud que en realidad es bueno que vaya y muera en su casa, bueno, hay que discutir el detalle de qué edad estamos hablando, qué enfermedad estamos hablando, pero yo creo que ese indulto debería otorgarse por el solo Ministerio de la Ley, sin el pronunciamiento de nadie más. El tribunal lo pronuncia, pero sin, en el fondo, la discrecionalidad de nadie más. Y yo por eso eliminaría el tema del indulto presidencial. Cuando la presidenta dice que ella indultaría, creo que usa la palabra perdón, no sé, en la medida en que ellos puedan colaborar con la justicia o colaboren con la justicia, está dejando afuera a todas las personas que, por ejemplo, tienen muchos años y tienen Alzheimer. O sea, por razones obvias, esas personas no pueden colaborar y por lo tanto podrían estar en el fondo condenadas a morir allí en la cárcel sin saber dónde están, quién los rodea, quiénes son las personas que los están cuidando y qué sé yo. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado en la forma en que uno formula este tipo de condiciones o requisitos a la hora de hablar de estos presos.
Se le pregunta directamente si le va a cumplir la promesa a Carmen Gloria Quintana de cerrar Punta Peuco, y sí, ahí se voy a cumplir todas mis promesas antes que termine mi mandato. Yo vale, decir, si el cierre de Punta Peuco, ¿tú encuentras que es positivo o negativo?
En la medida en que yo, según entiendo, yo no soy un experto en el tema, Cecilia, pero según entiendo, las personas que están en Punta Peuco son casi todas personas de muy mayores. Si es que en el fondo ellos van a ir a una cárcel en donde cuenten con el cuidado, yo aquí estoy hablando tanto de las personas de Punta Peuco, los presos de Punta Peuco, como los presos de cualquier otra cárcel. Si las personas mayores van a ser movidas a una cárcel donde van a poder cumplir su condena de manera digna, como corresponde a cualquier ser humano, haya hecho lo que haya hecho, yo no veo que haya problema. Ahora, si esto solamente, y aquí es donde a mí estas cosas me molestan un poco, porque yo puedo estar de acuerdo con la medida, pero todos sabemos de que siempre salen a colación estas cosas cuando el gobierno está complicado. Es el comodín. Y claro, está la escoba por el tema del Sename, está la escoba por el tema de Javier Blanco, todos los datos apuntan directamente a la presidenta, como hace tiempo no ocurría, y ¡pum! Comodín. Y siempre ha sido así. Entonces, yo puedo opinar acá, tener una visión moderada o ponderada o lo que tú queráis, pero siento que si estoy opinando esto, estoy pisando el palito que nos pone la presidenta de ¡pum! Comodín. Y la verdad es
ya,
que...
pero no seamos tan House of Cards, si una pregunta no, que le hace una periodista.
Sí, está bien, pero siempre los temas de derechos humanos o los temas hoy día que tienen que ver con Punta Peuco aparecen en los momentos de mayor complicación del gobierno.
Y cuando la derecha está complicada, tira la seguridad.
¿Cómo?
Cuando la derecha está complicada, tira la seguridad. Y empiezan los portonazos y la gente que no tiene ni auto está asustada porque le van a hacer un portonazo.
Felicitaciones a Lavín, que ya tiene sus
drones. Oye, no, pero más
allá, te puedo hacer también la misma pregunta. Punta Peuco, en su minuto Cordillera, y también la cárcel de alta seguridad, fueron recintos penitenciarios especiales como parte de la negociación de la transición a la democracia. En la cárcel de alta seguridad se supone que iban a estar los presos frentistas, MIR y todo, que habían atentado contra la vida de carabineros, etcétera, y en Cordillera y en Punta Peuco los violadores de derechos humanos durante la dictadura militar. Sebastián Piñera toma la decisión de cerrar Cordillera, cómplices pasivos y todo lo que tú sabes que quedó, y Punta Peuco, la misma nueva mayoría, el mismo corazón de mucha gente que sufrió directamente violaciones a los derechos humanos como tortura, etcétera, o que tienen familiares ejecutados políticos, torturados, etcétera, reclaman a su gobierno que pase lo mismo, que no sigan existiendo cárceles especiales. Y Michelle Bachelet no lo ha logrado hacer. ¿Por qué?
No sé, yo tengo una posición muy...
A mí no me gustan las cárceles especiales.
Tengo una posición muy similar a la de Guillermo, quizás es un tema más generacional, o sea, ¿por qué hay ciudadanos que tengan otros derechos? Y no tiene que ver con la dignidad de las personas. Los presos tienen una dignidad que hay que respetársela, y tienen que haber cárceles que tengan las condiciones suficientes para, sea el delito que sea, y por los años que sean, que esas personas que están privadas de libertad puedan, se les respeten sus derechos humanos, independiente incluso en aquellos casos en que ellos mismos hayan violado los delitos, han violado derechos humanos de otros. Pero, y en eso, como que estos resabios de historias pasadas tan antiguas, no sé, yo tengo 32 años, Y cuando te aparece... y ahora, este es un tema que es de interés de muchas personas. En las generaciones mayores, cuando conversa, hay un temor. Por ejemplo, hay temor a votar. Porque en el tiempo pasado te daba miedo porque la participación política la perseguía. Entonces, los temas, el tema de los derechos humanos en Chile no está cerrado. Es súper... creo que en eso el país tiene una deuda, y yo espero que nuestra generación pueda hacer un aporte a eso, que no significa decir aquí no pasó nada, sino que pueda mirarlo desde la distancia. Yo tengo, no sé, mi mamá, el marido de mi mamá, su hijo, tengo un familiar, un abuelo político, podría decirse, que es de los Albert Camus, que Arnoldo Camus, que es de los socialistas que estaban en la línea de combate del Partido Socialista, que salieron se fueron a La Moneda a defender el gobierno de Salvador Allende, y que a pocos días del 11 fueron asesinados. ¿Cómo nuestra generación ayuda a reparar eso? Y creo que quienes han sido protagonistas de esa historia, creo que no lo lograron. Creo que ni la justicia hizo todo el trabajo que tenía que hacer, ni hubieron liderazgos políticos capaces de dar un paso adelante haciendo justicia, haciendo reparación. Y yo espero que nuestra generación, la mía, la de Guillermo, creo que Jaime Belolio,
puede ser la mía,
la tuya, también,
yo tampoco nací el 73.
Que hagamos nuestra jubilar. Que hagamos nuestra pega. Volviendo al tema Punta Peuco, yo no entiendo por qué tenemos una cárcel de distintas características.
O cárceles especiales.
Cárceles especiales.
Todos sabemos que ICE es el lugar donde puedes encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación con los precios más convenientes. ICE, vivamos mejor. Bueno, y hablando de actualidad, hoy los quiero invitar a abrir una puerta a una energía limpia y eficiente, porque con Enel abrimos la puerta a un mejor mundo en el que podemos vivir juntos. Estamos conversando con mi partner Cecilia Pérez y con nuestros panelistas Guillermo Ramírez, vicepresidente de la UDI, candidato a diputado por Las Condes, Vitacura, Los Barnechea, La Reina y Peñalolén, y por Miguel Crispi, @MiguelCrispiS, fundador de Revolución Democrática, candidato diputado por La Florida y Puente Alto. Vamos a una pausa.
San José de Maipo y La Pintana.
Estás ahí de memoria todas. Vamos a una pausa y volvemos con más Directo al Grano.
Ahí la tiene Jorgito, la marcan dos, pisos, la pelota, Jorgito se arranca por la derecha, el genio del barrio mundial. Le ladran dos perros, la toca con la bandereta del vecino, siempre Jorgito, genio, genio, ta, 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 le pega el arco hecho de mochila, así, ¡gol!
Abre la puerta para cumplir tus sueños y ser el próximo ídolo del fútbol mundial. Comenzó la Copa en el 2017, el torneo infantil más importante de Chile, el único que te lleva a Italia junto a Iván Zamorano a jugar contra el Inter de Milán. Acompáñanos en enelchile.cl. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
¿Te das vuelta por la casa y ves que siempre hay algo por arreglar? Por eso ven y aprovecha en Easy 25% de descuento en todo policarbonato con tarjeta Cencosud y dale las mejores terminaciones a todos tus proyectos de construcción con productos y ofertas increíbles. Descubre más productos y ofertas como esta en Easy.cl. Easy, vivamos mejor.
Cuando piensas con futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con futuro. Somos CCHC.
Los chicos explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Estamos de vuelta con Directo al Grano y caímos en la típica contingencia política, ahí donde los partidos de derecha de alguna manera se tratan de sacar la mugre. Bueno, estamos conversando el éxito que tuvo Bópoli en las últimas elecciones. Fíjate que movilizó, el único partido que movilizó mucho más que su base militante, teniendo 22.000 militantes, teniendo una elección de concejales 50.000, llegó a 200, una votación de 150.000 en concejales, a 225.000 votos, prácticamente lo mismo que Beatriz Sánchez. Ha sido un fenómeno y ha ampliado la frontera de la derecha, Ceci, tiene que reconocer eso.
Absolutamente. Yo lo he dicho. A ver, yo siempre he dicho que Evópoli es un partido que ha permitido, a ver, dos cosas distintas a lo que fue la Alianza por Chile, la coalición por el cambio en la candidatura de Sebastián Piñera la vez pasada. Esa fue una coalición de papel. Siguió la UDI y RN y todo después fue bluff.
Como la concertación
no, fue fluff, o sea, no fueron, y tanto de papel fueron que quien era parte en ese minuto de esa coalición, como es el Vlado Mirosevic del Partido Liberal, que era en ese minuto Chile Primero, hoy día están en Frente Amplio. Ese era el tema de papel. Yo creo que durante desde la tremenda derrota que nosotros tuvimos cuando perdimos el gobierno y antes las municipales, se armó una coalición de verdad, no solamente con el PRI, que esta sesión de la Democracia Cristiana, sino que Evópoli se forma en un minuto de falta de empatía política, de divorcio tan profundo, que ese es el primer mérito. Segundo, yo creo que se levantan banderas que te oxigenan la centroderecha. Y tercero, lo único que yo creo es que deben evitar ser el partido de nicho. Yo creo que ese es el riesgo que hoy día hay. El partido de nicho, que no es una caricatura, es cosa de ver la votación a nivel nacional y a nivel sobre todo de la región metropolitana, en que es bien reflejo lo que pasa muchas veces en el panorama político. Y por eso yo soy una convencida, sin darle consejos a nadie, que una candidatura como se forjó en base a la de Felipe Kast, si se va de candidato en el distrito del Guille Ramírez, donde él quiere competir, vuelve a fortalecer el nicho de Evópoli, el nicho de los apellidos rimbombantes, que yo sé que no es así. Pero eso es lo que, o sea, una cosa es la realidad y otra cosa es cómo te lo representa la gente.
Bueno, Cecilia Pérez está cordialmente invitada a participar de Evópoli. Dado que yo sabía que te refichaste, ¿no? Te refichaste, ¿no?
Sí, no. Oye, yo solo quiero opinar desde la otra vereda, cómo lo vemos o cómo lo veo yo. Yo creo que Felipe Kast, que el Guille, que Álvaro Velorio le hacen muy bien a la derecha.
Álvaro.
Que Jaime Velorio le hacen muy bien a la política. Pero me sigue llamando la atención, y creo que va a ser la discusión de todo el año, de que hay ciertas agendas donde yo, mi opinión es que la derecha en Chile está muy rezagada respecto, o sea, muy muy conservadora respecto a lo que hace la derecha en otras partes del mundo, donde hay ciertas, o sea, donde por ejemplo la educación pública no se pone en cuestión, o sea, que la salud pública o que hay un seguro único es como parte natural, y donde la disputa entre la derecha y los sectores progresistas o de izquierda está en otros ámbitos. Yo creo que ahí hay que construir construcciones que no sean presidenciales, que no sean electorales, que te permitan discutir eso. Y a lo menos yo, y creo que mucha gente del Frente Amplio está muy abierta a tener esas discusiones mirando hacia el futuro.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, en el sentido de que si hay una cosa que yo podría rescatar de este gobierno, que creo que lo ha hecho terriblemente mal, es que puso temas sobre la mesa y nos obliga a todos a reflexionar sobre el tipo de país que queremos para el futuro. Y esa es una pregunta que es política. Se sale de la ingeniería electoral, se sale del tema de la contingencia, tiene que ver con el cuadro normativo, con dónde cada uno de nosotros, que es un individuo, se va a mover en esto que es colectivo. Y tomar una definición. Y creo que esa discusión se está empezando a dar en Chile Vamos. Creo que Frente Amplio nació dando, en el fondo, esa mirada más política y menos técnica o menos electoral en lo que se había convertido la antigua Concertación y la nueva mayoría. Y yo creo que ese debate es bueno. Yo creo que ese debate es necesario. Y obviamente que van a salir diferencias abismantes, pero creo que es importante que lo tengamos. Y hay una cosa que tengo que, no sé, agradecer, o más que agradecer, de la cual me siento orgulloso, porque yo fui uno de los fundadores de Chile Vamos cuando era secretario general de la UDI, es que nosotros hemos sido capaces al interior de Chile Vamos, cosa que no hacíamos antes, de discutir el tipo de país que queremos construir todos juntos y en base a eso empezar a trabajar de una manera más coordinada. Y creo que ese trabajo más coordinado, más unitario, en donde el foco no está puesto en ganarle la elección a mi compañero de lista, sino en tratar de hacer avanzar este proyecto que es político, esa unidad que se genera en torno a eso, yo creo que fue lo que nos permitió tener un muy buen resultado electoral en las municipales, llevar a mucha gente a votar en las primarias pasadas, y creo que si seguimos por esa senda vamos a ganar la elección presidencial. Pero es importante que mantengamos ese norte, en el sentido de queremos gobernar para algo, queremos legislar para algo, queremos estar en política para algo, y que no se transforme esto solamente como está ocurriendo o como la gente muchas veces lo percibe, que los partidos son simplemente máquinas de poder y máquinas de captar votos. Esto es mucho más que eso.
Hemos llegado al final de nuestro programa Directo al Grano. Partnercito mío, Gonza, gracias por acompañarnos, a nuestros auditores y sobre todo a nuestros panelistas de los días viernes, los Sub-38, Miguel Crispi, Revolución Democrática, Frente Amplio, Guille Ramírez, vicepresidente de la UDI. Un abrazo, Panercito. El lunes nos vemos.
Nos vemos el lunes. Que tengan todos un muy buen fin de semana.
Buen feriado
el
lunes, ¿no?
No, de vacaciones escolares.
No,
nos vemos el lunes en directo.
Un abrazo.
En Agricultura fue Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez. Una presentación de Soprole, sano y rico. Ese es nuestro único sello. Y si vivamos mejor en él y el nuevo sitio web larraínvial.com. Producción Paula Pulgar.